Ya estamos aquí de vuelta hoy por hoy, Cadena Ser, en el sur de Madrid. Don José Manuel Contreras, a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas, joven. Pues de jueves, y tú sabes lo que pasa los jueves, ¿no?
Sí.
Yo soy muy cansino, y venga. Pero los jueves es mágico. Chicos, si es que hablamos de libros.
Esto es como un paraíso. Esto es, no sé, como si estuviésemos... ¿Cuál puede ser el lugar de España más cercano al paraíso? ¿Las Canarias? Pues como si estuviésemos en las Canarias.
Como si estuviera el programa. En las Islas Afortunadas. Afortunados.
Afortunados los que estén en las islas hoy jueves. Y afortunadas ellas también, por supuesto. Bueno, sí. Hoy tenemos invitados, Chema.
Sí, hoy tenemos invitados. Es que somos... vamos a pares. Vamos
sí,
a pares.
Es verdad.
Bueno, pues tenemos a Iván Carabaño, que bueno, prácticamente casi le tenemos en nómina, porque es de todo. Es escritor, es médico, es buena gente, es excelente persona, es padre de familia ejemplar. Pues que lo tiene todo, Iván. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Chema. Iván, ¿qué tal, todo? David? Bien. Iván, que es nuestro Leonardo da Vinci de la radio, porque aquí nos habla de todo.
Sí, bueno, es todo. Es una exageración que acojo con sumo agrado, pero es una exageración, ¿eh?
No, pobre
audiencia, ¿qué expectativa se va a generar conmigo?
Pero no has venido solo, Iván.
No, ha venido también pues una persona, un guitarrista que habitualmente nos acompaña en las presentaciones de libros y en las actuaciones que vamos haciendo por aquí y por allá. Y se trata de Gonzalo Ares.
Sí, señor. Neonatólogo que trabaja actualmente en el hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Muy buenas.
Hola, Gonzalo. Y que también ha estado con nosotros en alguna ocasión aquí en nuestro Curarse en Salud.
Sí, estoy intentando hacerme un hueco también. Como
esto, claro, es que los médicos creemos que solo tienen vida dentro de la bata blanca, pero luego hacen más cosas.
No, claro, es muy agradable tener también una válvula de escape. Una cosa creativa, ¿no? Porque la ciencia no deja de ser algo rígido, encorsetado, sí. Y bueno, nos gusta un poco salirnos de la norma de vez en cuando.
No, estos dos
solo de vez en cuando.
Estos dos médicos se salen de la norma. Vamos a dejarlo que solo de vez en cuando, pero se salen de la norma.
Bueno, garantizado. Chico, nos vais a permitir que vayamos con el orden habitual de nuestro programa, que empezamos siempre con la lista de los libros más vendidos o más comprados por los madrileños en la última semana. Son los datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción, el primer puesto para Brújulas que buscan sonrisas perdidas, de Alberto Espinosa, editado por Grijalbo. El segundo puesto para La enzima prodigiosa, de Hiromi Shinya, editado por Aguilar. Y el tercero para La reina descalza, de Ildefonso Falcones, edición de Grijalbo.
Y dentro del apartado de no ficción, Nadie es más que nadie, de Miguel Ángel Revilla, editado por Espasa. El Zorro Rojo, biografía de Santiago Carrillo, de Paul Preston, editado por Espasa también. Y El agente Zigzag, de Ben McIntyre, editado por Crítica.
En poesía teatro, el primer puesto para Ver un mundo en un grano de arena, de William Blake, edición de Linteo. El segundo puesto para La bicicleta del panadero, de Juan Carlos Mestre, la edición de Calambur. Y el tercer puesto para un libro de David Bisbal, Ventanas del alma, poemas y canciones 1973-2010, de Sial.
Y en el apartado juvenil, El principito, de Antoni Saint-Exupéry, editado por Salamandra. Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite, editado por Siruela. Y Las lágrimas de Shiva, de César Mallorquí, editado por EDB.
Recordamos, aprovechando el tema del principito, que la gente ya sabe desde la semana pasada que este año hemos cambiado un poco nuestro certamen literario. Certamen literario que aún no ha comenzado, pero les hemos pedido más participación, que se involucren más, que no tan solo nos escriban los relatos, sino que nos ayuden, no es que seamos vagos, es que queremos que participen, a elegir el tema de este año. Y el Principito es uno de esos temas, el Principito, que cumple su 70 aniversario, el agua, ya hemos dicho que es un año importantísimo para el agua, y además también la Guerra de los Mundos y ese ámbito de la ciencia ficción por el 75 aniversario de la emisión de esa, bueno, pues, versión radiofónica de la novela de H.G. Wells, versión que realizó Orson Welles. Y ya saben que nuestra web, en nuestro digital, en sermadridsur.com, tiene toda la información. ¿Vamos con nuestras recomendaciones, Chema?
Vamos a por ello.
Venga, vamos con ellas.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá.
Bueno, pues como has comentado ahora mismo, del año del agua, del año de los océanos y demás, pues qué mejor que un clásico. 20.000 leguas de viaje submarino.
No, claro.
Entonces, sí. 20.000 leguas de viaje submarino, para que conozcáis, quien no haya leído 20.000 leguas de viaje submarino, bien sea joven, bien sea mayor, debe hacerlo. O sea, debe hacerlo, porque eso es algo maravilloso. Como digo, bueno, pues Julio Verne, hijo de una familia burguesa, que tuvo una voluntad literaria inquebrantable, pese a la obligación paterna de cursar leyes y a la presión familiar para que abandonase su vocación. El escritor pudo superar las coacciones y obstáculos combinando su afición con los negocios y el amor, hasta que en 1862 obtiene su primer contrato con el editor Hetzel. Comienza entonces a publicar la serie Viajes Extraordinarios, con títulos como Cinco Semanas en Globo, Viaje al Centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, La Vuelta al Mundo en 80 Días, bueno, etcétera, etcétera. Obras con las que dio forma al nuevo género novelístico de la ciencia ficción y que la crítica acogió tan extraordinariamente. Y bueno, hablar de 20.000 leguas de viaje submarino, pues yo os dejo que os acerquéis a ese libro, pero sí os voy a leer el inicio de la novela, que diría así. El año de 1866 quedó en la memoria de muchas personas porque sucedió un hecho inexplicable. Varios barcos se habían encontrado en el mar con una cosa enorme, un objeto largo, fosforescente, a veces infinitamente más grande y más rápido que una ballena. El mundo entero estaba sobrecogido por aquella aparición maravillosa. En efecto, el 20 de julio de 1866, el barco de vapor Governor Higginson, que hacía una ruta por la India, se encontró con la masa movediza a 5 millas al este de las costas de Australia. El capitán Baker creyó que aquello era un peñasco desconocido, pero salió de dudas al observar que lanzaba, silbando, 2 columnas de agua a una altura considerable. Era inaudible, por tanto, que debía de tratarse de un animal, un mamífero acuático desconocido hasta entonces. Bueno, pues yo recomiendo una versión que sacó en su momento, dejadme que os lo diga, Anaya, que está ilustrado muy bien por Max Hierro, pero cualquiera de las versiones, y si no, os acercáis a una biblioteca y que os dejen, sí, 20.000 leguas de viaje submarino, y así hacéis uso de las bibliotecas que
muy bien están. Vamos con otras recomendaciones, en este caso las de páginas web.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, Chema.
Bueno, pues páginas web, como estamos hablando de mar, estamos hablando de agua, estamos hablando de todo esto, pues muy fácil,
www.contenedordeoceanos.com.
Bueno, pues este es el blog del Club de Lectores Juvenil del Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil, una comunidad en la que los jóvenes entre 13 y 20 años comparten opiniones sobre libros, películas, música y todo lo que sucede en el mundo. Y ahí les podéis conocer, como decimos, contenedordeoceanos.com.
¿Vamos con ellos, Emma?
Vamos con ellos.
Bueno, pues Iván y Gonzalo, que están hoy aquí con nosotros, se han quitado la bata de médico y se han venido a mostrarnos esa otra faceta que decía antes Chema. Preséntenos a Iván Carabaño.
A Iván, si no lo que hacemos es representarle.
Representarle,
que nos vamos a hacer representante suyo, me voy a hacer. Y bueno, pues como decimos y hemos comentado antes, es médico también, es pediatra, ya le conocéis de los espacios que tiene aquí semanalmente, y es autor de una obra extensa marcada por la pluralidad de género y estilos. Libro de Luciérnagas, que es el que hoy os queremos recomendar, supone un más allá en la condensación lírica de sus textos breves. De igual modo que El Insecto nos permite ver, gracias a esa luz minúscula que tienen las luciérnagas, una pequeña parcela del mundo, las luciérnagas literarias de Carabaño nos descubren trozos de ironía, retazos de verdad, salpicaduras de afecto, retales de la vida que nos corresponde. La verdad es que es fantástico. Tuve el privilegio, porque fue un privilegio, de presentar o copresentar en ámbito cultural del Corte Inglés este extraordinario libro y ese es él, Iván Carabaño.
Sí, lo primero, explicar un poco el título, ¿no? Brevemente, uh-huh. El título, ¿no? ¿Por qué Luciérnaga? ¿Por qué hablar de Luciérnaga? Es un libro de aforismos que he ido redactando yo a lo largo del tiempo, ¿no? Los aforismos son frases o sentencias máximas que tratan de encerrar alguna verdad, ¿no? A mí, como ya saben los que me han escuchado otras veces, yo como soy una persona humilde, más que hablar de que mis aforismos encuentran la verdad o consiguen la verdad, yo prefiero decir que consiguen extraer algo llamativo de la realidad, o hacer notar algo llamativo o algo que a mí me ha parecido curioso, sorprendente. O sea que, más que dar luz, aportarían esa pequeña luminosidad que da pues una luciérnaga, ¿no? Una luciérnaga es algo que yo no sé si nuestros oyentes lo habrán visto, ¿no? Es algo muy curioso de observar, muy curioso de apreciar, que no deja de ser algo emotivo, ¿no? Que recuerda mucho a la infancia, es, uh-huh. Es algo ingenuo, o sea que no es una gran luz, sino que es una pequeña luz, y jugando también con con este matiz de la pequeña luz, pues nos puede ayudar a conseguir estas luciérnagas de mi texto, algún arañar algún pequeño fragmento de la realidad, ¿no? Yo creo que el artista al final lo que hace es ayudar a ver o enseñar a ver cosas que están ahí y que tendríamos que ver.
Yo creo que lo ilumina perfectamente, o sea, porque algunas de las sentencias, como él comenta aquí, de las frases que salen, dices, ahí va, yo solo he pensado, lo que pasa es que lo he pensado de otra manera, no tan bonito, no tan bien dicho, no tan bien expresado. Entonces sí pone ese foco de luz, lo que pasa es que es muy poético en la luciérnaga, ¿no? No vamos a coger un LED y vamos a enfocar ahí como dices, es poético, hay sí, un halógeno, un LED, pero ¿eso qué es? Entonces vamos a disfrutar de esas luciérnagas, de ese baile mágico que hacen las luciérnagas y pasearnos por la naturaleza y descubrir esas frases, ¿no?
Sí, últimamente en literatura se habla mucho de aforismos o de frases, de sentencias máximas. Con el apogeo de Twitter, por ejemplo, es un género que cada vez se cultiva más. Yo he de hacer notar que las luciérnagas empezaron antes de yo descubrir Twitter. Luego me he dado cuenta de que socialmente pues hay un gusto y una predilección por este género literario minúsculo. Pero claro, Carmen Camacho las llama minimas. Carmen Camacho ha estado también por aquí, sí, por el programa. Las llama minimas.
Minimas, efectivamente.
Es algo mínimo, es algo pequeñito, pero que consigue más. La poesía también anda por este ámbito, ¿no? Trata de conseguir más de lo que realmente se expone o de lo que realmente se dice. Hoy por hoy que estamos inmersos en una sociedad de prisa, que vamos a toda velocidad, ¿no? Y que se cultiva precisamente más el fragmento que el todo.
Sí.
Yo creo que el aforismo es un género muy, muy vigente.
Mucho, y además, como bien comentas, con Twitter y demás, se hace...
A mí me gustaría, y así nos ponemos en situación por si la gente todavía no termina de concretar a qué nos estamos refiriendo, me gustaría que nos leyera algo. Aunque luego nos lea más, ¿eh?
Sí, pero que leyera algo y además... Pero, vamos a ver, ha dicho, y viene Gonzalo Ares...
Claro, porque es que ha venido Gonzalo, pero no ha venido solo también. No, si hemos dicho que tenemos dos invitados, podríamos decir que tenemos tres, porque ha venido Iván, ha venido Gonzalo, y ha venido eso, que a ver cómo suena Gonzalo, así un... Raquetín, a ver, y ha venido también con una guitarra, entonces tenemos triunvirato aquí en la radio.
Con Gonzalo Ares, de los Ares de toda la vida.
Pues don Iván, cuando quiera...
Es una excelente dinastía.
Sí. Don Iván, cuando quieras, con Gonzalo Ares a la guitarra.
Maestro, unos tonos clásicos, por favor. Crecer es importante, pero crecerse lo es más. Las hojas de otoño escriben el suelo. Impone más el traje del muerto que el traje del vivo. Vagar me enseña, pero caminar no. Estuve dentro de un avión, pero lo que cuenta para vivir es la altura constante. La lluvia en exceso es un enfado en exceso. ¿Y sabes qué, Gonzalo?
¿Qué?
Quiero mirarlo todo, pero no de un golpe, sino de una caricia. ¡Ay, por qué los muertos van dentro de cajas y no en el interior de cebras majestuosas! ¿Y sabes, Chema? El pensamiento es la metralleta de los hombres solos.
Wow.
Así es. Iván, ¿cómo se te ocurren estos aforismos? Pues supongo que muchas veces será casi caminando por la calle con una libreta o con el móvil. Oye, mira, esto me va a quedar muy bien.
Sí, bueno, podría ser así, ¿no? me encantaría mentirte y decirte, esto sucede así, pero realmente... Como decía Picasso, ¿no? A mí la improvisación me pilla trabajando, ¿no? Yo creo que la constancia, el día a día, el ponerte, el tachar mucho, tachar no, ya ahora por desgracia ya no,
ya
no
uso
tacho, no,
ni el tipex ni nada de eso.
Dando al super.
O sea, no das tipes en la pantalla, ¿no? Como se decía el chiste aquí, el malo, ¿no? Que se daba, das tipes en la pantalla y ya está. ¿No?
Con la constancia, con el ejercicio. Yo sé que este espacio lo escuchan muchos niños, quizá ahora en directo directo no, porque estarán comiendo, ¿no? Luego en diferido, sí. A mí me gustaría lanzarles el mensaje a los niños que cultivan la escritura o a los adolescentes que están empezando a escribir, que no se cansen, que escriban todos los días. La constancia es muy importante, más que lo idílico y lo paradisíaco, ¿no?
Que a lo mejor escribes y lo tiras, o a lo mejor escribes y no consigues todo, pero ese ejercicio diario de escribir todos los días, escribir igual que comemos, igual que cualquier otra necesidad fisiológica, casi que lo cojamos como hábito.
Sí, pero el proceso de escritura, bien es cierto que parte de vagar, ¿no? Caminar sin rumbo, darse un ratillo, no para hacer ejercicio físico, que aunque también, pero darse un paseo, ¿no? A solas, ¿no? Y por ahí tendemos a arroparnos demasiado, ¿no? Pero buscar algún rato para dar algún pequeño paseo y observar todo, al final es el inicio de lo que luego se puede plasmar.
Efectivamente, son las experiencias.
Hay que empaparse. El maestro Gonzalo también cultiva la vida lenta, como yo. A veces no viene mal. Cuando nos deja nuestra mujer, sí que, bueno, nos podemos tomar un tiempo.
Sí, somos gente pacífica.
Les gusta la paz, que no es mala cosa, ¿no? Pues, para tener como afición.
Desde luego, como ves, ese es un ejemplo, pero si te parece, escuchamos, porque yo pienso que lo mejor es escuchar.
Sí, que nos lea otra tanda. Claro. Así que es verdad que... ¿Cuántos más o menos, no sé si tienes calculados cuántos te han cabido en ese libro de Luciérnagas? ¿Cuántos
aforismos? Por ser... Haciendo una extrapolación, si hay más o menos 5 por página, hay casi 90 páginas, pues unos 2 por 5, unos 500. 45. Unos
500. unos 500. Aparte de médico, matemático.
Y una duda.
Cienes.
¿Hay algún hilo argumental en ellos o están agrupados de alguna manera?
Sí,
¿cómo lo has organizado?
Hay pequeños hilos temáticos. Uh-huh. Un tema recurrente ha sido la luz, otro tema recurrente ha sido el discurso sobre el arte, otro tema recurrente es el silencio, aunque los oyentes se pueden, los lectores se pueden encontrar con prácticamente cualquier cosa.
Muy bien, pues otra tanda de estos aforismos del libro de Luciérnagas de Iván Carabaño.
Salimos un poquito, maestro Gonzalo, a la calle, que nos dé el aire, el fresquito.
Venga.
Quien sabe pasear a solas por una playa sin rumbo merece protagonizar octubre. A modo de revólveres, somos disparos y dispares. Viajar siempre fue una excursión al desorden. El bolero es la bufanda del sexo. La poesía es el cronómetro de la vida interior. Cambiar de verso es saltar la fogata. La dificultad, ¿sabes, Chema? Estriba en soñar el vuelo de la cometa. Conseguirlo es fácil. Esa mujer, la de extraña belleza, no da calabazas al amante trastabillado. Da peras de olmo y tigres de rosa.
Bueno. Oye, no hace mal a la pareja estos dos tampoco, Chema. Yo creo que los oyentes lo comparten.
No, se llamen ustedes a equívoco.
No, hombre, vamos a ver. Parejas hay muchas, y de muchos tipos, por suerte.
Pareja artística. Quiero recomendar una página.
Ah, sí.
Porque a lo mejor les puede sonar algo, como estamos entre médicos, y digo entre médicos no por nosotros, sino por ellos.
Deja, que vengan aquí como escritores o para nuestro programa y que no los tengamos que ver en su ámbito profesional de otra manera.
Vamos a teclear bibliotecavirtual.wordpress.com. Uh-huh. La autora de este blog es María García Puente, responsable del área de bibliotecomanía del Hospital de Torrejón de Ardoz de Madrid. Uh-huh. Lo fue también del Hospital de Torrevieja en Alicante y del Hospital de Vinalopó, y es diplomada en biblioteconomía y licenciada en documentación. No es médico, pero sí la conocéis. ¿Os suena?
Yo no la conozco personalmente, sí. Perdón, pero a través de las redes sociales sí que sé de ella. Estuve dando un curso en Torrejón y me acerqué a la biblioteca porque para mí es una persona que admiro sin conocer, pero no tuve la suerte de verla. Así que luego solo nos hemos mandado algún tuit y he tenido la suerte de ser post invitado dentro de su blog, o sea que recientemente, la semana pasada, tengo otro blog que es el del pediatra humanista y me fui el post invitado, tuve el SEO, ¿no?
Y aparte, como está aquí Gonzalo, tiene otro que está como en formato como de prueba, un poco así, online, que es neonatologiaonline.blogspot.com.es neonatologiaonline.blogspot.com.es. Pero eso es para médicos.
Sí, oye, esta publicidad que me viene así.
Hombre, estamos ahí.
Guitarra, callado.
Sí, yo he venido a hablar de mi libro. No, lo que queremos, que como hablamos, pues todo ello, consideramos que biblioteca virtual, wordpress.com, pues está muy bien.
Estupendo.
Y ya, bueno, pues hacemos un poco referencia a ese curso online de neonatología.
Yo me acuerdo, era yo un chaval, un adolescente, estaría en el instituto y no sé qué me pasó, yo creo que me rompí el menisco o algo así. Me ingresaron. Y yo cuando me enteré que había biblioteca en el hospital, digo, ole, digo, mira qué bien, aquí yo tumbado sin clase y encima con libros que me traen. Digo, esto es vamos, el paraíso.
Sí, en todos los hospitales hay bibliotecas. Cada vez en los nuevos hospitales cada vez hay menos libros y menos publicaciones físicas porque, bueno, las publicaciones, como todo, se van volcando.
Muy verdad, sí.
Online, ¿no?
Bueno.
Pero su presencia es destacada, es importantísima. ¿Qué nosotros también tenemos una biblioteca de niños.
Anda, mira, bueno, es específica de niños.
Para los chavales que por desgracia están ingresados dentro de la sala de juegos. Tienen ahí, pues...
Es verdad que los hospitales, por suerte, los hospitales nuevos que se están haciendo en todo nuestro país ya no son esos mastodontes fríos, sin luz natural, que, en fin, te agobiaba solo con entrar en ellos. Ahora es otra cosa un hospital.
Un color de humanidad.
Sí, ¿no? Sí, es verdad.
Intentamos que la estancia de los críos sea algo agradable. No solo el proceso de curación depende de unos antibióticos o de unos fármacos, sino de
todo algo.
Entendemos la medicina, sí, como algo más agradable, más placentero, ¿no?
¿Más proyectos literarios, Iván, en los que te tengamos?
Pues ahora estoy ultimando un libro sobre sueños. Llevo varios años recopilando sueños, y sueños propios. Hay algún sueño robado, pero generalmente son míos. Llevo tiempo cazándolos y los estoy compactando, unificando y dándole una
estructura. Nada de psicoanálisis ni
nada de Freud, nada de eso. Luego no vamos a interpretar los sueños.
Es por el placer de narrar cosas que se escapan a la lógica.
Yo sí que pienso interpretarlos, vamos, seguirme. Estoy deseando que ese libro salga a la luz. Oye, no sabía nada.
Puede ser peligroso, sí, le aplicaré la censura. Pero...
Bueno, pues Iván, Gonzalo, de verdad, muchísimas gracias a los dos. Ya sabéis que aquí os recibimos con los dos trajes, con el de médicos y con el de artistas y creadores también. Y bueno, pues nos gusta también que estéis con nosotros en este ámbito. Bueno, gracias a los dos. Gracias
David, gracias Chema.
Y gracias a
placer.
Señor Chema, ¿el jueves que viene tiene algo que hacer?
Sí, Rincón Literario.
Pues te espero por aquí. Gracias, Chema.
Un abrazo.
Hasta luego.